¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más.
Bueno, bienvenidos a Antropovoces, yo soy Santiago Aparicio. Hace bastante no me veían en el programa, pero ya volví. Y el día de hoy les traje un pacto de una banda argentina formada en 1988, se llama La Bersuit, recomendadísima para que la vayan a escuchar. La pueden escuchar en Spotify, todas sus canciones son excelentes para los que les gusta el rock en español. El día de hoy, como pueden estar viendo, pues no estoy solo, me acompañan dos panelistas. Sofía María Fernanda, ¿cómo está? Bienvenida.
Gracias, Santiago, ¿cómo ha estado? Pues también hace mucho tiempo que no estaba en el programa, entonces pues muy, muy contenta de acompañarlos y hablar de un tema que me gusta mucho.
Y también me acompaña Diego Garzón, el director de Semillero de Antropología y Medios. Diego, ¿cómo está?
Hola, Santiago, hola Sofía María Fernanda, hola a todas las personas que nos están viendo en nuestro Facebook Live y a través de los podcasts en Un Rosario Radio. ¿Qué más, Santiago? ¿Todo bien?
Todo bien emocionado porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre la desigualdad en la educación superior. Un tema que yo creo que nos marca a todos porque hacemos parte de las universidades y hemos visto un montón de cosas que yo creo que es importante que las conversemos. Más adelante vamos a tener un invitado desde Ecuador que nos va a estar comentando al respecto y un poco de la mirada de la sociología, como que se ha estudiado sobre este tema. Pero antes, pues yo quería que comenzáramos discutiendo un poco y habláramos sobre la desigualdad en la educación superior ya en Colombia, es lo que hemos vivido nosotros, desde la experiencia que hemos visto. Me gustaría que empecemos, que empiece Sofía contándonos un poco también por qué pues estudiar licenciatura, entonces debe tener el tema un poco más claro que nosotros.
Bueno, yo pienso que el tema de la desigualdad en la educación es producto de varias fallas del sistema educativo del país y también el acceso, yo creo que es lo primordial en la desigualdad de la educación, ¿no? Pues los límites, las universidades públicas no pueden abarcar a todos los estudiantes, digamos, que salen o quieren hacer una carrera profesional. Un claro ejemplo es acceder a la Universidad Nacional. Todas las personas que se presentan y solo el 10% de esas personas pues pasan y acceden a la educación, pero ¿qué pasa con ese otro 90%? Si bien es cierto, pues unas personas se presentan como por gusto, porque sí, me presenté y pasé, pero hay otras personas que realmente lo necesitan. Entonces, pues ahí viene todo el tema del acceso a los créditos, el acceso a becas, que realmente es muy limitado, ¿no? Entonces, pues eso me parece muy interesante y pues también ahorita ver la mirada desde otro ángulo, desde la sociología y pues qué pasa en Ecuador, si es muy similar a Colombia.
Claro, y también pues la parte económica, los costos de las matrículas en las universidades en Colombia son muchas veces muy altos y no toda la población está pues en capacidad de poder pagarlos. Y también la parte formativa en el acceso, porque no todos los colegios nos forman de la misma manera, nos toca enfrentar los exámenes como los que hace la Nacional, o sea, las universidades públicas en Colombia, y no pasamos. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Qué le sucede? Y Diego, no sé, como que sabe, ¿qué piensa sobre el tema? ¿Qué ha visto?
Bueno, sí, o sea, hay unas desigualdades bien abismales entre poblaciones y más acá en Latinoamérica, que se ven bastante y que la vivimos todos. Creo que Santiago lo acaba de decir, lo comenzó, todos lo vivimos, así hayamos estudiado en una universidad privada, pero creo que todos vivimos esas situaciones. Me gusta una expresión que Santiago muchas veces les dice a ciertas personas, ciertos estudiantes que van comenzando, y es que uno comienza la carrera con un estado económico, pero en la mitad de la carrera uno no sabe si va a tener el mismo estado económico o al final de la carrera va a tener el mismo estado económico, porque pues esto varía y uno puede tener hoy, mañana no. Ahí es donde entran todas esas políticas públicas que el gobierno, yo así me diría que debe meterse, o las mismas instituciones privadas. En Colombia tenemos un gran énfasis en las universidades privadas, en donde es como la mejor educación, entre comillas. pero creo que eso hay que tenerlo muy muy en cuenta en desigualdades de las personas. Pero yo, de pronto, viéndolo un poquito más allá, bien, las desigualdades de los estudiantes, de las familias, de las poblaciones, yo también lo veo en las desigualdades en las universidades. No es lo mismo hablar de universidades con muchos recursos a otras universidades que no tienen tantos recursos, y a partir de eso pues se miden también en rankings que se inventan a nivel nacional, a nivel internacional, y eso puede que les dé más plata a ciertas universidades que a otras. Entonces creo que también esas desigualdades pegan también en las universidades, bueno, educación superior, porque también quería tocar ese tema, educación superior, no solamente universidades que generan profesionales, sino también hay entidades de educación que generan también técnicos. Por ejemplo, en Colombia eso existe, que es muy, muy válido, y que incluso yo siempre se lo he dicho a muchas personas, o sea, no solo para que uno le vaya bien en la vida, uno tiene que ser profesional. Uno puede hacerse un técnico y hacer mil cosas muy chéveres y generar mucha plata y tener mucho reconocimiento. Entonces, de pronto también, no sé si de pronto más adelante podemos hablar de eso, es un poco sobrevalorado eso de ser profesional, pero bueno, hay muchas cosas de la desigualdad que se puede ahí revisar.
Igual, ahí dijiste dos cosas muy interesantes, y primero, pues también el nombre de la universidad me parece importante recalcarlo, porque también hay que pensar en el futuro de los estudiantes que se gradúan en universidades que no tienen tanto nombre, como qué pasa con ellos, cómo es la competencia contra estudiantes que se gradúan de universidades con mucho mayor recorrido internacional, y también hay una desigualdad en la competencia laboral que se va a ver más adelante. Entonces eso también es muy claro. Y lo otro que se me olvidó, que fue lo último que dijiste, Diego, perdón, ando un poco dormido, ¿no?
No sé, me fui por las universidades, los recursos.
Hablo profesional, sobre lo del técnico y las profesiones. Me parece que es un debate muy interesante para que lo tengamos ahí guardado para próximos Antropovoces. Y es que también en Latinoamérica tenemos un imaginario de que todos tenemos que ir a la universidad y el que no va a la universidad se jodió. Entonces yo creo que en ese estilo, si es algo que... Yo tenía una profesora en el colegio que estaba muy brava y decía eso, porque todos ustedes piensan ir a la universidad. Hay gente que no nació para la universidad, igual le va muy bien en la vida. Y en otros países, como en Alemania, incluso hay gente que desde el colegio saben cuál va a ir a la universidad y quién no va a ir, y eso está bien, y no quiere decir que la persona vaya a acabar con su vida. Pero bueno, ahí ya cambiando de tema, quisiera que pasáramos un poco y hablar desde la antropología y las ciencias sociales, y cómo estudiar esos fenómenos de la desigualdad. ¿Cómo piensa que podría ser el acercamiento, Sofía, que has visto en las clases, o desde la misma licenciatura que has podido estudiar?
Pues digamos que el acercamiento que yo he tenido desde la licenciatura y ya lo cuantitativo es más que todo también desde la sociología, como digamos en Colombia la desigualdad la mide el DANE, ¿no? Entonces, como a partir de los fenómenos económicos es que se empieza a medir esto, pero muchas veces se deja la parte social detrás. Entonces, ya como que nuestra responsabilidad como científicos sociales es analizar todos esos datos y muchas veces pensar en datos invisibles que no se tienen en cuenta y que son necesarios. Por ejemplo, no sé, para medir el desempleo en Colombia muchas veces se utilizan datos que pues uno no los ve tan útiles, pero para los economistas sí. Entonces es como este dilema, ¿no? ¿Quién hace las cifras? ¿Quién está midiendo la desigualdad? Porque pues una cosa es que lo haga un economista o un científico social.
Totalmente de acuerdo contigo, Sofía. Y Diego, desde la antropología, ¿qué crees que podría aportar a todo el estudio de la desigualdad?
Pues la antropología se mete mucho por la etnoeducación, ¿no? Ya tuvimos un podcast sobre ese tema en donde Sofía también estuvo con nosotros, una profesora de México. Pero creería que algo chévere la antropología que podría aportar a todo esto es el estudio de las particularidades, de lo micro, de lo chiquito, de las personas allá abajo. Hacerse una etnografía con un montón de población de gente ahorita, por ejemplo, de por qué no van a estudiar, pues a ver por qué no están estudiando. No necesariamente puede ser por cuestiones económicas ahora en pandemia, sino que la gente puede estar sufriendo, por ejemplo, viéndolo desde salud pública, por cuestiones ya un poco más de salud mental. O sea, podría ser, me estoy inventando cualquier cosa, pueden ser cualquier cosa las vainas que pueden decir que la gente no está estudiando, pero creería que para ir a la minucia del asunto es donde la antropología podría aportar su granito de arena a todo esto. Yo no conozco mucho de antropología de la educación, me perdona Sofía María Fernanda, pero pues ella creo que sabe un poquito más de eso. Pero yo creería que metodológicamente uno puede y tiene las herramientas para poderse meter ahí y darle de pronto respuesta a esas estructuras grandes, porque la educación también a veces se ve muy desde arriba, como lo decía Sofía. También es el DANE el que hace esas encuestas y hace esas vainas para dar una respuesta, o los economistas, muy desde arriba, y creería que nosotros podemos llegar a aportar esa parte más cualitativa, más desde abajo.
Totalmente de acuerdo, sería volver gente a los números que muestra la DANE, que puede ser muy muy interesante para complementar todos sus estudios y tener una visión más amplia, más profunda de lo que de verdad está pasando en términos de desigualdad. Y bueno, ya por último, para cerrar esta breve introducción, quisiera que me hablaran y comentáramos un poco sobre toda esta realidad del virus, de la pandemia, esta de las casas. ¿Ha afectado o ha problematizado aún más la desigualdad en la educación superior? ¿Qué piensa Sofía?
Sí, yo creo que sin duda, o sea, digamos que la educación siempre ha sido muy, muy desigual, ha mostrado fenómenos de clase, muchísimas cosas así. Entonces yo creo que la pandemia aún más, porque si bien es cierto, pues en Colombia se garantiza, no sé, educación pública en colegios, pero ya en las universidades pues accede todo tipo de personas. Entonces en una universidad pública, así como puede estar una persona pues de clase alta, también está una persona, digamos, de una clase muy popular, que no puede, digamos, en su casa no tiene el acceso a herramientas, no sé, no tiene internet, no tiene el computador, no tiene una tableta. Entonces eso se ha problematizado aún más, pensar en las personas de provincia, por ejemplo, cómo están estudiando las personas que estudiaban acá en Bogotá con un crédito y trabajaban. O sea, hay muchísimos fenómenos por a analizar, y yo creo que Diego tiene toda la razón, y es pensar quiénes están haciendo estas políticas públicas para la educación, ¿no? Muchas veces ni siquiera son licenciados o antropólogos o sociólogos, sino pues son personas que son pues abogados o incluso economistas que pues no conocen del tema, sino pues ven la educación más como otro aspecto pues del país.
Y Diego, ¿usted qué opina sobre el virus y la desigualdad?
Bien, es que eso es bien, bien jodido, porque como le dice María Fernanda, las desigualdades siempre han existido, y creo que ahora pues sí van a seguir estando. De hecho, estaba leyendo un artículo en estos días sobre cuál era la deserción universitaria en educación superior en Colombia, y todo el mundo está en cierta forma contento porque los números dicen que no han sido muchos estudiantes los que han salido, lo cual está bien. Pero igual, entonces, los mismos que ya estudiaban siguen estudiando, pero los que no estudiaban, pues igual están igual de fregados, porque no pueden estudiar. Entonces, esa desigualdad sigue existiendo, sigue estando, se va a ahondar más con esto del virus, con esta vaina de la pandemia. Creo que la pandemia lo que hizo fue reforzar más esas desigualdades. La verdad, yo creo que no hay forma de decir que esto de pronto lo haya mejorado o que de pronto haya empeorado, sino que siguió igual. Yo creo que siguió igual. La gente que no está estudiando, pues sigue sin estudiar. La gente que estaba estudiando, la mayoría sigue estudiando. Entonces creo que pues da igual. Y en números eso está funcionando así. Bueno, o sea, si ya no creo que se vaya a hacer mayor cosa sobre la educación actualmente, en la educación superior. Pero también lo que pensaba en principio cuando se preguntaba eso era, creo que la pregunta es más por las bases en bachillerato, en colegio, en formación de primaria, bachillerato, secundaria, porque esos chicos y chicas sí están parando completamente, y la formación básica, súper básica, es donde está quedando en nada. Y incluso hablándolo con mi hermano, que es médico, lo hablábamos y decía, él me decía, estos chicos prácticamente están quedando un año atrasados en su educación, porque pues por más herramientas que quieran, que el internet, que las guías que les mandan por WhatsApp, que no sé qué, que no sé cuándo, pero no están obteniendo el nivel para llegar a una universidad nacional. Y realmente la universidad nacional está quedándose, muchos de los cupos de la Universidad Nacional, de las universidades públicas, están quedando con esos colegios muy pupis que tienen la supereducación, y pues no se está equilibrando esos cupos con esas poblaciones que tampoco tienen la formación suficiente para llegar a pasar en un en un examen de la nacional, que no es fácil. O sea, eso no es fácil, pues, en una universidad en la nacional no es fácil. Entonces, creo que la cosa del virus ahorita le está pegando más en esas bases, y lo vamos a ver en un futuro, lo vamos a ver en unos años cuando ya comiencen a llegar a universidades. Vamos a ver cuántos llegan a universidades.
Es un tema bastante interesante sobre las bases de los colegios y eso, porque yo soy una de las víctimas que no pasó el examen de la nacional. Yo estaba en un colegio de pueblo y no estuve al nivel cuando me enfrenté a la competencia. Esto es muy, muy interesante y lo vamos a estar hablando ahorita en la segunda parte con nuestro invitado. Y bueno, muchas gracias Sofía y Diego por esta pequeña introducción. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más Antropovoces.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se...
Volvemos con Antropovoces, yo soy Santiago Paricio. El día de hoy vamos a estar hablando de desigualdad social. Sofía, ¿quién nos acompaña el día de hoy?
Bueno, Santiago, el día de hoy nos acompaña Nicolás Barahona, egresado de Sociología con mención en Política de la Universidad Católica del Ecuador. Se ha especializado en temas sobre desigualdad social y exclusión.
Bienvenido, Nicolás, ¿cómo está?
Buen día a todos. Primero que todo, agradeciéndoles por invitarme al programa y muy feliz de poder compartir ideas y poder charlar sobre lo que significa y lo que nosotros entendemos sobre la...
Bueno, Nicolás, me gustaría que nos comenzara contándonos un poco qué está pasando en Ecuador. Ya hablamos un poco de Colombia, de la realidad que vivimos, pero en Ecuador, ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo sucede?
Bueno, en cuanto a la educación superior, lo que está pasando actualmente en el Ecuador es, creo que más o menos lo que pasa en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Nosotros, lastimosamente, tenemos un estado que está muy poco desarrollado, por así decirlo, y que no logra, o sea, solucionar los problemas de base que tiene la sociedad, que son las desigualdades culturales, ¿no?
Eso, ¿no? Bueno, Nicolás, yo tenía una pregunta para usted y es, ¿cuáles son las maneras en las que se replica la desigualdad en la educación superior, digamos, en Ecuador, no sé, en la oferta laboral o cómo es ese tema ahí?
Bueno, yo quisiera comenzar así, citándole un autor que es el que yo estoy tratando en mi tesis, en mi investigación, que es un francés que se llama Francois Duvet. Este autor es una persona súper coherente con lo que habla. Entonces él, en su libro que fue creo que republicado en el 2005 en Argentina, se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad? Él dice de que nuestras sociedades eligen, o sea, nuestras sociedades, nuestro estado, digamos, nuestras cotidianidades eligen la desigualdad, porque la desigualdad es fundamental para el crecimiento económico. Entendámoslo así, que vivimos en un sistema capitalista y esas desigualdades se tienen que reproducir para que posteriormente, digamos, los ricos, a mi forma de ver, en mis palabras, yo lo que digo es que las personas ricas, las personas pudientes, estas personas heredan cosas materiales, muchas cosas, digamos, riquezas, bienes y así, mientras los pobres lo que están heredando es desigualdad, que más pobreza y exclusión. Y eso se ve muy reflejado, digamos, en nuestra sociedad ecuatoriana, lastimosamente, porque nosotros lo que tenemos aquí es una reproducción social, una reproducción de clases dominantes en las cuales las personas que acceden a la educación superior, que acceden a una universidad de calidad, son las personas que históricamente han estado en la tutela del, del asunto, ¿no? De la dominación que dominan el asunto político, las empresas, o sea, son gente que tienen plata, digamos. Porque la desigualdad económica, a mi forma de ver, es la cual abre toda esta brecha, ¿no? De varias desigualdades que existen, que posteriormente quisiera como expandir un poco este tema. Lastimosamente me fui.
Ay, no, aquí sí, te fuiste.
Ya, disculpa, una llamada, disculpa. Y ya, pues entonces, eso es cuando te puedo decir. Ya se me fue un poco la pregunta. ¿Aló?
¿Aló? ¿Estás con la cámara apagada, Nicolás? ¿La puedes prender? ¿Aló?
¿Me estás escuchando?
Bueno, creo que lo hemos perdido. Sí, pero prende la cámara, que estás con la cámara.
Sí, estoy intentando llegar al...
Bueno, si quieres, seguimos. Diego, dale con tu pregunta. Se nos desconectó Nicolás.
Se nos desconectó, pero mire que Nicolás toca un tema bien chévere, bien interesante. De hecho, no lo había pensado tanto así, pero sí, el sistema capitalista, el sistema neoliberal, en todo, en económico, en política... pega completamente en la educación superior. Esa es una de las grandes quejas que tienen muchos académicos, y es sobre por qué voy a pagar $50 por un artículo producido en una universidad, si eso es conocimiento queríamos tener todos, ¿no? Entonces eso ahí está bien latente, y es un tema que Nicolás estaba tratando de desarrollar. Ya está, ya volvió. Me parece que eso tiene mucho, mucho que ver, porque la desigualdad depende de quiénes son más ricos y quiénes tienen menos plata, recursos para ciertas cosas.
Bienvenido,
sí,
Nicolás.
Yo creo que yo meto ahí.
Sí, Sofi.
Yo había pensado también cómo pensar este tema de qué hace el Estado para evitar esa brecha tan desigual, ¿no? Digamos que acá en Colombia es todo el tema de becas, como lo puede ser Pilo Paga o ahorita Generación E, pero ¿cómo será eso en Ecuador? O sea, si ¿sí hay programas, digamos, que tengan cierto tipo de responsabilidad social para estudiantes que no pueden acceder?
Bueno, te cuento que aquí el sistema de educación superior se llama SEACE. Entonces, este sistema de educación superior es el que regula todas las instituciones de educación superior, que son, digamos, varias, no son solo las universidades. Entonces, dentro de esto, o sea, es como que interesante discutir de que existe una universidad privada, una universidad pública, una universidad, unos institutos tecnológicos también, que son parte de la educación superior y que se regulan por la entidad que vendría a ser el Estado, en este caso en el Ecuador, SEACE, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos becas, se tiene, digamos, una prueba que dan a todos los bachilleres del último nivel de bachillerato para poder acceder a la universidad. Todos tienen que dar obligatoriamente una prueba para, como dijo el Colo, como dijo Santiago, poder, digamos, acceder a una universidad pública de calidad. Entonces, acá muy pocas son las personas que acceden a estas universidades públicas buenas. Hay muchas personas que acceden a universidades públicas que vienen siendo parte de la educación superior igual, pero que no son del mismo rango, ¿no? No es lo mismo hablar de la universidad privada como hablar de la universidad pública, como hablar de la universidad privada de cierto nivel y también pública de cierto nivel. O sea, en el centro las universidades son extremadamente costosas, extremadamente buenas, con infraestructuras ostentosas, por así decirlo, mientras que en los lugares rurales encuentras instituciones de educación superior, pero muy muy pobres, ¿no? Muy ¿cómo te digo? Con falta de apoyo económico por parte del Estado. Y el problema, a mi forma de ver, como te decía, es que tenemos estados muy poco desarrollados, porque seguimos manejando un modelo de sistema social, de justicia social, más ligado a la igualdad de oportunidades. cuando los estados que de verdad reflejan en las cifras, como los países de Europa Central, de Europa del Norte, que manejan más sistemas de justicia social ligados a la al sistema de igualdad de posiciones, es ahí cuando hay una gran diferencia, porque para empezar, nosotros, si quisiéramos cambiar el modelo de justicia social que está más ligado a los estadounidenses, digamos al sistema anglosajón tradicional liberal, porque eso es lo que te dicen y eso es lo que también vive Colombia, según lo que yo entiendo, que es la meritocracia, ¿no? O sea, cada quien tiene por lo que ha trabajado. Más o menos así es la lógica de justicia social, si no estoy mal. Ahí sí me ayudan con ese dato.
Pues bueno, Nicolás, respondiéndolo a Sofi, ahí como cambiando un poco de tema, hubo un proyecto en Ecuador para que se parece mucho al Pilopaga, o se pareció mucho al Pilopaga, que dimos un examen para todos los bachilleres y se ganaron unas becas al exterior para estudiar. Pero eso fue un caos porque el gobierno ecuatoriano se quedó sin plata. Entonces los estudiantes se quedaron atrapados en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, porque como hubo estudiantes de estratos altos que pudieron acceder a esas becas por su buen puntaje, pudieron regresar, pudieron sostenerse un tiempo en esos países, hubo otra gente que se fue confiando en el gobierno y se quedó atrapada. Entonces ahí fue un proyecto que se trató de sacar como el Pilopaga. Estoy casi seguro que ya se debió haber caído porque pues, el gobierno no tiene plata en este momento, pero sí existió. Diego, tenías una pregunta para Nicolás.
Sí, Santiago, quería de pronto profundizar en esas en desigualdades, ya no viéndola de pronto en población, en personas, sino de pronto de la desigualdad que ya estabas, incluso Nicolás, hablando un poquito sobre eso, la desigualdad entre instituciones. De pronto, si están en el centro, en el caso de Ecuador, y creo que en Colombia aplica igual, en el centro de Colombia también pues están las mejores, entre comillas, universidades, tanto privadas como públicas. Quisiera que ahondemos de pronto un poquito más en eso, y también metiéndonos en eso de la educación superior, como no solamente hablando de universidades, sino de institutos, no sé cómo decirles, educación superior, pero técnica, tecnológica, esa diferencia entre una y otra. De pronto, ¿usted cómo lo puede estar viendo en Ecuador? De pronto, ya nos escuchó al principio, en Colombia hay también unas diferencias aquí, pero en Ecuador de pronto eso cómo se ve esa diferencia entre instituciones tecnológicas, universitarias o profesionales, de pronto centro, periferia, ¿cómo ve usted eso?
Chévere, justamente como te estaba contando, la educación superior, como tú bien dijiste, abarca muchas cosas, muchas instituciones, dentro de ellas universidades públicas, privadas, centros técnicos superiores, centros de investigación, centros de capacitación. Entonces, aquí en el Ecuador podemos ver algo que se sigue repitiendo, un patrón en lo que significa, en el simbólico imaginario de la sociedad, lo que significa un instituto técnico, el valor que uno le da frente a lo que significa estudiar en una universidad, sea pública o privada en este caso. Y luego hay otro tipo de diferenciación cuando ya logras acceder a una universidad. Ahora, ¿qué tipo de universidad es? ¿Pública o privada? Y aquí en el Ecuador, como pasa en Colombia y como pasa en los mayores, en casi todos los países de aquí de Latinoamérica, y peor ahora con pandemia, porque como Santiago bien lo dijo, la economía ahora de los estados ha bajado muchísimo. Y obviamente se han cortado estos programas de becas, incentivos hacia la gente que... Porque la idea del Ecuador, del sistema de igualdad de oportunidades, estaba enfocado a dar oportunidades a personas que sean brillantes y que no pertenezcan al centro. O sea, que tengan la posibilidad de dar una prueba y que por ahí, por manabí, aparezca una persona que sea genio y que pueda acceder. Pero no es que busca una verdadera igualdad, digamos. Y más apegado a lo que me preguntaste de las universidades, claro, acá se cerraron muchísimas universidades, se comenzó a segmentar, en ese tiempo se llamaba CNCIS, ¿no? Se hace la institución que regulaba a las instituciones superiores. y comenzaron a estratificar a las universidades desde la A hasta la C, me parece. Y bueno, si es que no cumplía ciertos requisitos, la universidad se cerraba y con eso el Estado decía en su discurso que fomentaba, digamos, la calidad. Entonces, claro, muchos institutos se cerraron, la mayoría fueron institutos que eran privados, y otro se dio como prioridad a las universidades acá del centro, las universidades de los de las ciudades que son acá en el Ecuador grandes, Cuenca, Guayaquil, Quito. A ellas sí se les dio, digamos, como una prioridad. Y como te digo, yo creo que igual tiene que pasar allá, que como el sistema de educación superior no está solo conformado por universidades públicas y privadas, inclusive si solo estuviera conformado por ellas, ya te digo, para mi forma de ver, y hay una desigualdad que existe en el imaginario social, por lo menos.
Nicolás, me gustaría que nos metamos un poco, pues hablando de los estudiantes, de problematicemos un poco la entrada de los estudiantes, la desigualdad que se encuentra en ese aspecto. Y pues ya lo hablamos al principio del programa, como la parte formativa, como eso también afecta en la misma competencia de ingresar o no a una universidad de alta calidad, pero me gustaría que nos contara desde su investigación, ¿cómo ha visto ese problema? ¿Cómo ha visto la parte formativa? ¿Hizo un rastreo de la parte formativa de los estudiantes en los colegios? ¿Cómo es el paso de colegio a la universidad? ¿Cómo es la competencia para poder ingresar?
Claro. Bueno, mi investigación va más, digamos, enfocada en qué... En qué se van a enfocar los estudiantes ya graduados, ¿no? Pero dentro de esto también yo planteé, y alguna vez te comenté también, que, o sea, discúlpame, ¿me puede repetir la pregunta?
Hablando un poco de la parte formativa del estudiante, de la entrada, digamos, del colegio a la universidad.
Claro, que la universidad, o sea, cumple un papel, digamos, de más mercantil, más de una empresa, antes que de una institución que intenta disminuir las brechas sociales, ¿no? Entonces, claro, la universidad, en este caso, lo que hace es una previa captación de estudiantes mediante la mercadotecnia, intentando abarcar los mayores graduados, que vayan a postular las mayores personas que estén graduadas a su universidad. Hay un ligero seguimiento, digamos, ya más profundo cuando el estudiante ya logra ingresar de cierta manera a la universidad. Pero se lava las manos al momento de que uno recibe su título, ¿no? O sea, es muy interesante ver cómo después de haberles pagado el último centavo a la universidad, pues cortan cualquier relación que tengan. Y me parece, a mi forma de ver, que la institución, por eso es que mi investigación va más fomentada a eso que te contaba, más bien a la salida, no a la entrada, porque a mi forma de ver, ese es algo fundamental que debe hacer la institución y que debe hacer la universidad como tal. Ese es un aporte para la carrera, para poder saber qué es lo que están haciendo o qué es lo que, en qué están trabajando los graduados de mi carrera, porque posiblemente no están trabajando en nada relacionado a sociología y te gastaste 5 años de tu vida y te gastaste todos los ahorros de tus papás para poder pagar en una universidad que lo que te da es más un estatus de haber tenido un cartón, ¿me entiendes? Y en cuanto a la entrada, de lo que vos me preguntabas, el problema es que aquí nosotros, como tú ya dijiste antes en el intro, o sea, no todos tenemos una misma preparación. Son diferentes las condiciones económicas que nos rigen a todos, las diferentes condiciones sociales, o sea, los estratos y las desigualdades se viven en el día a día. Y ponte, si es que intentamos poner a esta vida en una metáfora que fue una carrera, hay personas que salen mucho después que otros, ¿me entiendes? O hay personas que ni siquiera, pues, estamos en una carrera y ni siquiera tienen zapatos, otros ni siquiera tendrán pies, más o menos metafóricamente hablando, de que no todos salimos con las mismas condiciones de saberes económicos y digamos, eso te va a regir durante toda tu vida. Vos vas a tener que ir acumulando alrededor de tu vida diferentes capitales que te van a hacer más o menos persona en esta sociedad. Lastimosamente es así.
Bueno, Nicolás, ¿y usted cómo cree que se pueden reducir estos índices de la desigualdad en la educación superior? ¿Es solo responsabilidad del Estado o también de estas instituciones privadas?
Creo que las instituciones privadas, no todas, pero creo que muchas ya perdieron el horizonte de lo que significaba educar, de lo que significa incluir a personas que no conocen el conocimiento, impartir todo este tipo de conocimientos. Pero más allá de eso, o sea, el Estado es tiene que ser obligatoriamente la persona que acorte las brechas sociales. Yo creo que la institución privada se debería enfocar mucho más a trabajar con la sociedad, a acercarse a los principios de lo que significaba impartir conocimiento. En cambio, el Estado, ahora como yo lo veo, y como te decía, al estar tan poco formado, nosotros para poder cambiar el modelo de justicia social, más ligado a un sistema social germánico, digamos, tendríamos que estar en un boom, tendríamos que estar con mucho dinero en el Estado, porque en las arcas del Estado, porque o si no, no se puede sostener un modelo así, que en el cual tú a todos das desde el principio, sean ricos o pobres, la misma educación básica, la misma educación de bachillerato y la misma educación universitaria o educación superior.
Bien, yo quiero traer un tema, y es que este tema se ahondó mucho más este año, precisamente por estar todos encerrados en la casa, no poder ir a la universidad, al instituto. La educación virtual, la educación a distancia, la educación en forma de MOOCs, la educación a través de internet, así básico. Bien, sabemos, o por lo menos nosotros somos una población, pues estudiando en universidades y la cosa, sabemos de la existencia de Coursera, de edX, de un montón de plataformas que te dan ciertos certificados por hacer ciertas horas en línea con ellos. Viendo esto de las desigualdades, podría ser que de pronto estos cursos, que muchos de estos cursos son dictados incluso por universidades muy reconocidas en el mundo, tanto nacionales, internacionales, y muchos están metiendo de lleno en esta vaina de generar MOOCs, de cursos virtuales. ¿Sería esta de pronto una respuesta para de pronto cerrar un poquito esas desigualdades? ¿O de pronto las desigualdades se nos cambian por otras cosas? ¿O cómo ves tú ese tema?
Qué interesante pregunta, porque esto da para hablar largo. Yo creo que ahorita estamos, como tú dices, en el mundo tecnologizado, en el cual ya trabajamos, hacemos todas las actividades desde nuestra casa, con una tablet, con un celular, desde donde sea. Y yo me atrevería a decir que antes que acortar las brechas, este mundo tecnologizado creo que las agranda un poco más, porque tendríamos que analizar el sistema de cada país, pero yo te digo, en el Ecuador la realidad es que yo salgo de mi casa, sigo 30 minutos hacia el oriente y voy a encontrar o sea, gente que no va a tener ni para el pan, ¿cachas? Entonces más bien que antes que acortar, yo creo que va a excluir más a las poblaciones rurales que no tienen acceso ni siquiera a internet, ni siquiera a un celular, posiblemente recién lo están incorporando. Así es la realidad del Ecuador. Yo hablo desde la realidad en la que yo vivo. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. A mi forma de ver, creo que también creo que van a dentro de esto que tú dijiste, estos pequeños cursos de, digamos, de evaluación, de que te dan un diploma por haber seguido algún curso o algo así en internet. Yo creo que eso también antes no tenía mucho valor, ¿no? Antes de era como que lo presencial era lo actual. Pero ahora, en cómo estamos, como gira el mundo, yo creo que van a tomar mucha fuerza este tipo de cursos que se hayan hecho en internet, porque eso es ahora lo que se va a evaluar, esa es la realidad en la hora en que el mundo se mueve. Entonces muy pocos van a ser los que hagan ahora un curso, creo yo, con todos los riesgos que existe por pandemia, digamos, en presencial.
Bien, igual, ahí es un tema.
Un comentario chiquito, Santiago, y creo que estoy totalmente de acuerdo con Nicolás, y está muy ajustado a lo que hablábamos al comienzo, que yo les decía, pues los que estudian, pues siguen estudiando, y los que no estudiaban, pues siguen sin estudiar, o sea, eso sigue estando igual, tengamos de pronto internet o no, para este caso específico, de pronto con estos cursos en línea y la cosa, así lo dicte Harvard, así lo dicte Oxford, y que te dé un certificado, igual vamos a ser nosotros cuatro los mismos que vamos a estar ahí metidos haciendo el curso. Claro. Las personas que, como lo decía Nicolás, que no tienen pan diario, pues eso es irrelevante, tener internet, un computador, el acceso a internet, la cosa, conocer la plataforma, pagar por el certificado, porque muchos también te piden pagar por el certificado, o sea, tú haces las horas, pero también tienes que pagar por un certificado. Entonces creo que estamos en las mismas, así salgan estas herramientas tecnológicas que sirven un montón, pero no están siendo tan eficaces, creo yo.
Pues me parece una discusión muy interesante, y ahorita estaba pensando también una desigualdad en términos. Un certificado de Harvard vale más o menos que una carrera de pregrado en alguna universidad de Colombia. No, eso es un tema fuerte que es chévere hablarlo, porque todo este crecimiento de éxito, lo que uno hace, es muy bacano y es muy llamativo, porque es que uno puede decir, hice un certificado en Harvard, pero eso a la final en el mundo laboral, ¿cómo está compitiendo? Ajá. ¿Qué opina, Diego?
No, mire, me hizo recordar este señor Álvaro Uribe Vélez, nuestro expresidente. El sujeto tiene un certificado y un diplomado o algo que hizo en Harvard, que duró como un fin de semana. Mentiras, exagero, pero no sé cuánto duró. Pero el señor puede decir que es doctor de Harvard. O sea, eso ya le quita cualquier cosa, cualquier otro diploma de cualquier otro lugar en el mundo hecho. Pero pues ahí están esas desigualdades también, ese prestigio, entre comillas, que muchas veces infundado, pero vámonos un fin de semana para Harvard en Boston, hacemos un coso y nos devolvemos y ya tenemos trabajo en cualquier lado. Sí, desigualdades que aplican también ahí.
Bueno, pues con estas últimas pensamientos, no sé cómo decirlo, vamos a una segunda pausa del programa y ya volvemos con el último segmento.
Estamos llegando a una etapa de síntesis, de reconciliación con todos los mundos.
Estás escuchando Antropovoces.
Soy como el río que pasea por las ciudades. Sin darme cuenta, fui tomando su color oscurecido. Fui perdiendo transparencia. Estoy tan denso que ya no me entra el sol.
Y volvemos con Antropovoces. Estamos escuchando Agua del Río de Gustavo Cordera. Él era el ex vocalista de la Bersuit, ahora es solista. Recomendado también su música para que lo sigan. Ahorita va a estar en el festival Viva el Planeta 2020, acompañando a Doctor Crápula. Recomendado para este 29 de noviembre. Bueno, siguiendo con nuestro invitado. Me gustaría preguntar a Nicolás, ¿cuál es el papel del Estado en todo esto para combatir la desigualdad en Ecuador? ¿Qué estrategias se han planteado? ¿Cuál es la realidad? ¿Ha hecho algo? ¿No ha hecho algo? ¿Se ha quedado en el papel? ¿Cómo ve eso?
Aquí en el Ecuador es un poco complicado el asunto, porque justamente nos estamos volviendo a levantar, volviendo a alzar la voz, porque se nos dan... ha cortado el presupuesto a la salud y a la educación. O sea, nosotros, en vez de ir para adelante, parece que iríamos para atrás, ¿no? Justo lo que necesitábamos en este momento, que sería la educación, que sería la salud, por todo este tema, más bien el Estado ha optado por acortar el presupuesto, y eso pues no ha hecho de que mucha gente se levante, que bueno, van a haber manifestaciones. Y el papel del Estado, a mi forma de ver, es ese. El papel del Estado tiene que ser un ente que regule, que independientemente de que el nacimiento no tiene que ser fortuito, porque la vida es un derecho, porque la educación es un derecho, porque la salud es un derecho. Esas cosas no se deberían como retroceder. Y más bien aquí en el Ecuador la realidad es que el presidente ha tomado más medidas neoliberales en contra de nuestro pueblo. Esa es la realidad.
Bueno, Nicolás, yo quería saber acerca de este imaginario que Santiago tocó al principio, y es que en países latinoamericanos hay que estudiar, porque es que estudiar significa salir adelante, significa tener un mayor capital económico, social, pero ¿qué tan real puede ser esto? Realmente la única manera para eliminar la desigualdad en países latinoamericanos es la educación, o qué otras cosas pueden ayudar a eliminar estas brechas? No sé, por ejemplo, los pagos a los profesionales incluso a veces son mucho menores que a los de un técnico. Entonces, ahí cómo nos pensamos que la educación sí realmente ayuda a la desigualdad o no.
Bueno, no es algo que yo o que los académicos estén inventando, porque hay ejemplos claros, como te decía, en países como Islandia, Alemania, en los cuales se maneja este modelo de igualdad de posiciones, y que va más enfocado a dar prioridad a lo que significa la educación, la salud, en donde de verdad vemos que existen, en que se han acortado este tipo de brechas para reducir la desigualdad. Porque yo te quiero poner un ejemplo que justo hablaba Santiago anteriormente, sobre Harvard, que cuánto será que de verdad vale en el imaginario social ese título. Es que la verdad, se hizo un estudio, justo aquí que tengo abierta mi tesis, de Manuel Sáenz, que fue utilizado por Piketty en un blog que él tiene en internet, y él demuestra mediante un gráfico que, o sea, el rango de estudiantes del, porque hace un estudio entre los padres más adinerados, contra los padres estadounidenses menos adinerados, ¿no? Entonces saca una conclusión de que los estudiantes de esos padres menos adinerados tienen una posibilidad de entrar a la universidad, a Harvard, del 2%, o sea, casi nula. Mientras que los otros tienen una posibilidad casi del 100% de poder ingresar a una institución de alto nivel. Entonces, yo te digo, en países como Estados Unidos, que se maneja otro tipo de igualdad, el imaginario de los del país estadounidense es que tú trabajas y de lo que trabajas, o sea, por lo que trabajas, tienes por lo que has trabajado más bien. Mientras que, claro, otros países lo que intentan es discutir el problema más a fondo, entre no importa si tú naces rica o pobre, o si tú naces en el centro o naces en un lugar rural, sino que vas a tener las mismas posibilidades que otra persona. Te van a dar igualdad de posición, ¿cachas? No es una igualdad de oportunidades, porque oportunidades para entrar a la nacional tienes, pero no todos llegan con los conocimientos, ¿cachas? Eso más o menos.
Bien, estamos acá hablando internamente con Santiago, y es que me quiero meter por este tema pegando con una pregunta que yo tenía, y es los mismos funcionarios, los mismos docentes, los profesores, todos hacen parte de una vaina que es la academia. Estamos hablando de educación universitaria, ¿no? Educación superior. Pero la academia entonces está constituida por funcionarios, estudiantes, profesores, y hablábamos internamente con Santiago, y es que dentro de la misma academia esas desigualdades existen, o sea, esas desigualdades de a qué profesor se le da un puesto y a cuál no, cuál va a ganar 1 millón de pesos más en Colombia y quién no, porque sé 5 idiomas y yo solamente sé español, pero muy bien, por eso gano más o menos. Esas vainas existen y esas desigualdades también existen dentro de la academia misma. Entonces, ¿cómo no ver reproducida esas desigualdades con la población? O sea, también creo que parte desde ahí, y ya metiéndome un poquito más en el rancho de lo que es la academia, es una gran crítica dentro para la academia. El mismo Bourdieu abarcó el Homo Academicus, haciendo toda una exploración de lo que era ese campo académico, con muchas desigualdades. Para los que saben de Bourdieu, pues los campos hay unos que tienen más estatus que otros, y esos son los que mandan sobre el campo. Esas son las desigualdades que se están viviendo dentro de la academia y que se reproducen al momento de dictar clases, al momento de generar todo un sistema de educación. O sea que desde ahí está medio fregada la cosa, porque se sigue una y otra vez reproduciendo. Y ya para llegar a mi pregunta, es más, bueno, listo, sabemos que el gobierno tiene que, pues, tener la decisión grande de generar políticas públicas, de garantizar accesos, pero hablando ya de esos funcionarios, de esos profesores, de pronto ya de ese término medio, si habláramos de que arriba está el gobierno, administrativos, profesores y estudiantes, ¿los profesores se preocupan, se están preocupando por esto de que los estudiantes no haya desigualdades, de que vengan los que no están estudiando, o las mismas... las directivas de muchas universidades están preocupando esto, así el gobierno no está haciendo nada? De pronto me gustaría preguntarle por ese rango de personas, de esos profesores, de esos que de pronto lo están viviendo un poquito más, que no son el gobierno, que no son estudiantes, pero que también de pronto se están preocupando por eso. ¿Cómo ves esa
qué chévere esa, que hayas topado ese tema, porque justamente yo quisiera como mencionar que no existe, digamos, un solo tipo de desigualdad. La desigualdad de hay tipos de desigualdad y las desigualdades son multidimensionales. Entonces actúan en todos los aspectos de nuestra vida. Y las que tú hablas son las desigualdades estructurales, las que se van normalizando a través del tiempo por la cotidianidad del asunto. Te doy trabajo a este que sabe inglés, pero no le doy al trabajo a este que está riquito. Más o menos son, por ser un poco exagerado, pero más o menos así son como las desigualdades se van naturalizando en nuestra vida diaria, y las desigualdades son varias, ¿no? Como te decía, esas son las estructurales, las que las vivimos sin darnos cuenta, porque ya las hemos normalizado en nuestra psiquis. Pero hay otro tipo, como las desigualdades generacionales, las que justamente hablábamos, de que mi papá, si estudió o no en una universidad, eso va a depender o va a influir para que yo estudie o no estudie en una universidad. O sea, si mi familia es adinerada, eso me va a ayudar a mí a catapultarme a otros tipos de estratos en la sociedad. Pero lastimosamente sigue siendo el económico. Ese es otro tipo de desigualdad, nace desde ahí. Por eso es que la desigualdad de tipo económica es la peor, y es la que debe combatir el Estado, a mi forma de ver. Es lo que debería primar, ¿no? No importa si es que en realidad tienes plata en el bolsillo. O sea, tú eres una persona como cualquier otra, y desde ahí deberían hacer tu integridad. Entonces, hay desigualdades muchas, ¿no? De sociales, de género. De género hay muchísimas, y es lo que se ha venido discutiendo últimamente también. Hay pequeños micromachismos que llegan a hacerse desigualdades estructurales porque las vemos como normal. ¿Me cachas? O sea, más o menos por ahí va el asunto.
Pues cachar, para los que no entienden, los que escuchan de Colombia, es ¿me entiendes? En Ecuador, una palabra, ¿sí?, que utilizamos 24/7.
Perdón.
Y esa discusión que tuvimos contigo es muy interesante, porque uno pensaría de la forma más romántica que la desigualdad se cura o se arregla con educación, y es justamente lo contrario. La misma desigualdad se reproduce mediante la educación, y en el ámbito académico, quién publica, quién no publica, qué profesor tiene la palabra, quién está por encima del otro, eso se ve, es una competencia que uno como estudiante de pregrado la observa sin estar tan de cerca de ese tipo de enfrentamientos. Y también lo marca mucho de qué universidad vengo, ¿en qué universidad hice el máster? ¿En qué universidad hice el doctorado? Y eso ya de por sí te da una posición más alta que de otro y generan como de desigualdades. Y hubo una cosa que estuvimos hablando con Nicolás antes de organizar el programa y era sobre la desigualdad de género, porque incluso hay profesoras que ganan menos que los profesores. También como la parte salarial entre ser una profesional a ser un profesional, pues yo creo que también es una cuestión de desigualdad que se puede tocar y se ve mucho en el ámbito académico. ¿Cuánto ganan las mujeres versus cuánto ganan los hombres? No sé, Nicolás, ¿cómo ha visto ese problema?
Bueno, creo que la persona más indicada para hablar aquí de desigualdad de género creo que debería ser una mujer, de nuestra compañera. Creo que debería tomar la tutela porque la desigualdad de género viene desde el nacimiento, o sea, no es que se da solo en los ámbitos institucionales. Nosotros creemos que no existe una desigualdad de género, pero son hombres, o sea, no vivimos, no sabemos lo que significa, digamos, vivir y estar en un cuerpo de mujer. Esa es la realidad. Entonces, no sé, como que yo le pasaría la posta esa pregunta a mi compañera.
No, pues yo creo que la desigualdad de género es algo que se ve en todas las clases en la que pertenezca la mujer. Eso siempre lo hablamos en una clase con Bastien, y es que la mujer así nazca en una clase alta, pues siempre va a estar en una posición desigual con los hombres. Entonces yo pienso que la academia también va por ese lado. También podemos pensar la desigualdad de género en cuanto a las profesiones, en todas estas profesiones de cuidado, en las profesiones, digamos, no sé, en Colombia, no sé, en Ecuador, pero uno nunca va a ver un enfermero hombre, pues se ve algo extraño, digamos, las profesiones como tal de profesoras de niños pequeños, profesoras de preescolar. Entonces también la desigualdad y el trabajo vienen por ese lado. Cuando le están pagando a una profesora, digamos, de niños pequeños, que es un trabajo gigante, y les pagan mal, o sea, es algo que no podemos invisibilizar. En las universidades también observar cuáles son las carreras que siempre van a estar muchos más hombres que mujeres, no sé, las ingenierías, por ejemplo. Entonces es muy interesante hacer ese análisis.
Totalmente de acuerdo. Incluso para hacerme publicidad, mi tesis justamente va por ese lado y es sobre estudios de la profesión del fútbol femenino. Y todas esas desigualdades económicas, créanme que se marca mucho en eso. Incluso toco el tema de la desigualdad, pues no hay enfermeros, no hay casi ingenieras, porque es algo como muy construido, espacios para hombres, espacios para mujeres, Bourdieu con la dominación masculina, la división sexual del trabajo, ahí se puede hallar un poco eso. No voy a indagar mucho en el tema porque el tiempo del programa se nos está acabando. Entonces, Nicolás, si alguien se quiere contactar con usted, nos podría ayudar con un correo electrónico, posiblemente.
Claro, mi correo es niko belavial95@hotmail.com.
Listo, para las personas que nos están escuchando, si tienen alguna duda, si quieren hablar sobre desigualdad o tienen alguna duda para un acercamiento, ya sea de sociología, antropología, quieran hacer algún proyecto por ese estilo, se pueden comunicar tranquilamente con Nicolás Barahona. Ya para ir cerrando, me gustaría que hagamos dos... Bueno, antes que todo, muchas gracias, Nicolás, por haber aceptado la invitación a Antropovoces. Gracias por estar hoy con nosotros.
A ustedes, y muchas gracias.
Ya para cerrar, quería decir unas conclusiones muy breves de Sofía y de Diego. Sofía, ¿qué pudiste concluir del programa de hoy?
No, pues que realmente la desigualdad, como le dijimos a un principio, no es un tema solamente económico, también es un tema social, y digamos que el papel del Estado es fundamental en crear cierto tipo de políticas públicas que ayuden a eliminar estas brechas, y también parte, digamos, en la educación es de estas instituciones privadas de élite o que solo pueden acceder ciertas clases sociales. También cómo la misma desigualdad en la educación produce reproduce la desigualdad de género. Entonces, muchísimas gracias a Nicolás por el espacio y a todos.
Y Diego, ¿usted qué concluye?
Bien, pues muy bien. Gracias a Nicolás, gracias a Sofía por el tiempo. Pues la educación superior, esto, pues no sé, creo que este podcast nos pueda servir como para las personas que se están informando, que se están formando profesionalmente o que están por decidir qué hacer en sus vidas, este es un gran tema de exploración y de investigación. Sigan los pasos de Sofía María Fernanda, que estudia antropología y licenciatura, y eso ahí hay una conjunción de saberes bien interesante, porque hay que muchas veces, para generar políticas públicas, que nos metamos en esos debates, que nos metamos en los debates, y que no solamente sean abogados y economistas los que hablen sobre esto. Ya.
De acuerdo, y yo invitaría a los estudiantes a buscar y a hacer investigación sobre estos temas. Investiguemos, cuestionemos a la academia, saquemos producción de este sentido, porque hay mucho de qué hablar y mucho de lo que nosotros estamos viviendo día a día en las universidades. Muchas gracias por haber escuchado Antropovoces. Agradecimientos especiales a mis panelistas por haberme acompañado el día de hoy: Sofía María Fernanda Sánchez y Diego Garzón Forero. Al control master, Nelson Duarte. Dirección, Diego Garzón, del Semillero de Antropología y Medios. Dirección de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Recuerden visitarnos en redes sociales. Y los dejo con una canción, Me Voy, de Bersuit. Muchas gracias, esto fue Antropovoces.
Sin darme cuenta, fui tomando su color oscurecido, fui perdiendo transparencia. Estoy tan denso que ya no me...
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.